Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en 107.5 FM. También a través de www.radioenlace.org se nos puede escuchar y también se nos puede bajar el programa pues desde muchos sitios. Desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, por ejemplo, desde la página web de Ciudad Center Peligro, salvagentepeligro.com, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebook, desde muchos sitios. Pero el caso es que tengáis esta hora de 5 a 6 de la tarde en Radio Enlace Hortaleza, una hora dedicada al mundo del cómic. Y por supuesto, compañero, de la mejor música posible. Y ya veis que no es, ya veréis que no es exageración, que verdad. Entonces sí, es axiomático. Prácticamente, más que exageración. Lo dicho, en el caso de segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones. Si os tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí estaba Suxy and the Banshees con su canción Hawk on Gardens, una otra muchas segundas sintonías, y ya prácticamente son las 5 y 5 minutos de la tarde, 5 y 6 ya casi si me apuras, 4 y 6 en Canarias y en otras franjas horarias, bueno, en otras partes del mundo ya sabéis que son otras franjas horarias y estas cosas que tampoco vamos a estar repitiendo todas en todos los días. Lo dicho, ya va siendo hora de meternos en materia tranquilamente con el programa de hoy y vamos a empezar con noticias sobre adaptaciones cinematográficas. Hemos hecho una pequeña selección de noticias sobre adaptaciones cinematográficas de cómic, no hay muchas, tampoco la cosa como son, pero bueno, vamos con ellas. Una de ellas es, y luego además es curioso que hablaremos de adaptaciones cinematográficas del cómic al cine y lo contrario, utilizar también el cómic para adaptar conceptos previamente vistos en cine, para que hagamos así el camino en doble sentido. Lo primero, empezamos con Iron Man 3, que ya estaba confirmado desde hace tiempo. La primera de Iron Man tuvo mucho éxito y buenas críticas. La segunda también tuvo éxito, también tuvo buenas críticas, un poco menos de cada una de ellas, tanto de críticas como de éxito, pero bueno, también estuvo bastante bien. Y como se rumorea, se prevé y seguramente sea cierto que Los Vengadores va a tener un exitazo tremendo. De hecho, las primeras críticas que ha habido de Los Vengadores, que ha visto gente en los preestrenos, la ponen de maravilla absoluta, por ejemplo. Y claro, que ¿cómo va a quedar mal? Joss Whedon, que ha leído cómics toda su vida haciendo diálogos, Joss Whedon dirigiendo, para la peli va a tener que ser un peliculón tremendo. Los Vengadores en DC se van a estar tirándose de los pelos continuamente por no haber dado el proyecto de Wonder Woman, que lo tenía, y Joss Whedon con Wonder Woman hubiera hecho un peliculón también fantástico. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Cosas de los productores, y como son tontos, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Nos ponemos a llorar por las esquinas? Pues no, por los productores de Hollywood son tontos y ya está, y tampoco vamos a darle más vueltas. Decía que Iron Man tuvo bastante éxito, y ya cuando salió la segunda, se confirmó que habría tercera parte de Iron Man. Y tenemos algún nombre que suena para villanos de Iron Man, la tercera película. Son rumores, no están confirmados. Están casi confirmados, pero vamos, no del todo. Es decir, es una confirmación, pero falta la reconfirmación o la uberconfirmación. Bueno, confirmar de verdad, simplemente es casi confirmado. Que bueno, que viene a ser que casi sí, pero que todavía pueden pasar alguna que otra cosa. Los villanos son los siguientes. Tenemos ni más ni menos que a Ben Kingsley, que va a hacer de villano y va a ser, vamos, es un pedazo de actor, Ben Kingsley, capaz de dar miedo del mundo entero. Así que, vamos, hará de un villano tremendo, y todo el mundo esperaba que Ben Kingsley fuera el mandarín, y la verdad es que lo abordaría. Ben Kingsley como el mandarín quedaría para sacarle ese hombro. Pues no va a ser el mandarín, va a ser un, pues oye, uno de estos ejecutivos, que va a tratar de, pues oye, la tecnología de Stark, venderla, manipularla y demás. En fin, uno de estos peces gordos corporativos, que es un papel más soso, con lo cual era malo el mandarín. Pero claro, ya tal y como están las cosas su día, las relaciones entre países, a lo mejor el mercado asiático no le gusta tu película, y ya los mercados extraamericanos son bastante importantes. Y en fin, y claro, y no es plan. También es cierto que todavía el mandarín, el villano del mandarín, pues creado en los peores tiempos de Marvel, en los 60, todavía estaba un poquitín candente el tema de Corea. De hecho, Iron Man, Tony Stark, que la armadura se la hace en la guerra de Corea, en la primera versión. Luego Vietnam, luego es el Golfo, luego será pues la guerra más cercana que exista. Pero que no sé, todavía tenía, bebía un poquito de ese. Habló, por supuesto, en términos de cómic y en términos de cultura pop, ¿eh? Bebí un poco de ese temor amarillo que estaba muy patente, sobre todo en los cómics de Buck Rogers y en los cómics Pulp. Siempre estaba, bueno, incluso estaba la figura de Fu Manchu, de Sig Romer en el siglo XIX. Bueno, pues de esa figura de Fu Manchu, del temor amarillo, que se llamaban todos los villanos de opereta del Pulp. Shi Wan Kan, el enemigo de la sombra, pues de todo. De hecho, la cosa como suena el mandarín, pues oye, no es que sea un plagio, pero está muy inspirado en Shi Wan Kan, el enemigo de la sombra. Y bueno, el caso es que hoy día eso ya con el pensamiento políticamente correcto del que vivimos y ese tipo de cosas, pues no se puede hacer. Así que lamentablemente para todos Ben Kingsley no será el mandarín, sino que será pues un señor que hace cosas con tecnología. Pero aquí no acaba la huesa, porque no solamente Ben Kingsley está, en fin, está sobre la mesa para interpretar a un villano en Iron Man 3, sino que también otro actor también tremendo, que es Guy Pearce, también está, pues oye, prácticamente confirmado. Guy Pearce interpretaría más o menos a un tal... Vamos a ver si tengo por aquí el nombre de este señor. Bueno, pues aquí, el doctor Aldrich Killian, autor del Virus Extreme, y todo eso tiene que ver con la saga de Warren Ellis y el dibujante era Granoff, el dibujante de esta saga, en la que, bueno, de buena manera Iron Man funde la su tecnología con... En fin, con su conciencia, con su ser, con mediante un virus, es capaz de controlar mentalmente, pues oye, todo tipo de maquinaria. Entonces, de alguna forma, la armadura la controla no ya con sus sensores, sino con su, una cosa muy rara de estos rollos que de vez en cuando se le da muy bien a Warren Ellis, estos rollos cyberpunk, de tecnológico raro, tecnológico freak, que hacen muy bien en algunas historias, en Transmetropolitan, en bebía también bastante de esto todo el cómic Black Summer, que por cierto era muy divertido. Bueno, el caso es que toda esta fusión de tecnología biológica, biotecnología, este rollo del virus, de evolucionar, hace un paso más, lo manejaba bastante bien Warren Ellis. Y bueno, parece ser que Iron Man 3 va a estar basada en esta saga de Warren Ellis y Eddie Granoff, de Iron Man, que era Extremis. El virus Extremis va a ser protagonista, Ben Kingsley será villano, y el creador del virus este, pues será ni más ni menos que Guy Pearce, todo apunta. Ya el director no va a ser el director de las otras películas, que era... Ay, no se me acuerdo. Que Jon Favreau no va a ser él, sino que va a ser Shane Black. Y bueno, pues ya veremos en qué queda todo. Este momento la cosa mal no suena. O sea, confirmado que hay Iron Man 3. También dijimos, no sé si la semana pasada o hace unas semanas, confirmamos también que habría segunda parte de Capitán América. La noticia la dimos muy rápida y casi no dio tiempo a comentarla, pero sí, habrá segunda parte de Capitán América, ya hay fecha de estreno, cuando todavía ni siquiera ha empezado a rodarse, estas cosas son cachondísimas. El día 4 de abril de 2014 se estrenará la película. Y viendo una cosa de estas, uno piensa, uno se deprime porque dice, madre de Dios, ¿dónde estaré yo en el 2014? Desde que de aquí a 2 años ha podido pasar de todo absolutamente. ¿Dónde estaré yo? Y luego lo peor de todo, esto deprime. Por supuesto que esto deprime. Pero lo que más deprime de todo es que cuando llegue 2014, te parecerá que fue ayer. Y dirá, voy a hacer más en 2014. Ya he visto la película de Iron Man 2. Y dentro de 4 años más verás Capitán América 3 y la 7. Y diablamente que estemos en 2060 y no nos hemos dado ni cuenta. Esto es que va rápido y no la tecnología de Tony Stark y el Virus Extreme y ese tipo de cosas. Se dice, claro, que lo que va a contar todo esto van a ser las historias de Capitán América con Nick Fury, con S.H.I.E.L.D., y va a ser un rollo más espionaje, más pulp, que es lo bueno que tenía la película de Capitán América. Todavía no la he visto, todavía no tuve oportunidad de verla, tengo ganas, me gustaría verla antes de Los Vengadores, con lo cual va a ser complicado, pero con Los Vengadores quiero ir, sea como sea, al fin de semana del estreno, es lo que tiene ser friki, y Capitán América me queda una semana, así que no sé si me dará tiempo. Pero lo que vamos, decía que la ventaja de Capitán América es que era muy pulp, es una película... con pocas pretensiones, entre comillas, nada que ver con el Hulk de Ang Lee, y que realmente, pues oye, un derroche pulp y muy raro, y que si científicos, genios, nazis, y que se Capitán América, y que es el cubo cósmico, y que en ese aspecto es la falta de pretensiones, y el tomarse la película no muy en serio, entre millones de comillas, era una de las buenas bazas que tenía Capitán América. Pues bueno, sea como fuere, tendrá Capitán América, secuela, 2014, 4 de abril de 2014, ya está hasta el mes. Yo entiendo bien que estas cosas se hagan, oye, con cierto margen. Y que diga, pues mira, nos gustaría estrenar la película en abril, en el 2014. Vamos a empezar a hacer el proyecto y a rodar, y esperemos que en 2014, entre preproducción, rodaje y postproducción, pues mira, 2014. Me parece perfecto. Me gustaría que fuera abril, porque sí, porque hemos visto tener otras películas y hacemos ya casi como el Fórmula 1, con los repostajes de boxes, pues para que no nos pillen ni con esto, ni con esta otra, ni con esto, pues en abril. Venga, vale, pues ya el 4 de abril, ya me parece exagerado, una película que ni siquiera está en fase de preproducción, pero en fin, ya sabéis cosas de los estudios de Estados Unidos. Y bueno, y también parece ser que ya está más cerca, la segunda parte también de Sin City, de Robert Rodriguez, basada en el cómic de Frank Miller. Bueno, Sin City, dirigida la primera por Robert Rodriguez con ayuda de Frank Miller, los dos se pusieron a dirigir mano a mano y ojo con ojo. Sin City tuvo muy buenas críticas, Sin City es una adaptación fabulosa, yo creo que es la mejor adaptación que ha habido de un cómic. Nunca, la estética es idéntica, hay planos en la película que son viñetas exactas, pero es que además lo bueno de todo es que la transición entre viñetas, que bueno, que en el cómic lo rellena la mente del lector, que es lo bonito, el tránsito, la inclusión de una viñeta y otra está muy bien rellena en Sin City, es decir, pasa de una viñeta al cómic a otra viñeta del cómic, pero entre medias hay un movimiento que es realmente, pues muy logrado. Sin City parece un peliculón magnífico, y bueno, pues tuvo también mucho éxito, y se decía que habría Sin City 2, se decía, pero claro, esto ya hace bastante, no recuerdo exactamente cuánto es Sin City, pero llevará ya, pues no sé, no quiero deprimir, pero vamos, sus buenos 5 o 6 años Sin City tiene que llevar, sin correr, cuando no más, ¿eh? ¿Lo miro en internet? ¿Qué paso está? Sí, míralo en internet. Bueno, miramos en internet va lenta, internet, hombre, depende de muchas cosas, muchos factores, pero concretamente en la emisora de internet, pues va lenta. Ya que estoy cerca del ordenador, voy a poner un poco de aire acondicionado, bueno, el aire acondicionado, el ventilador que tenemos aquí. Ay, pero es que si no hace un calor tremendo. Yo sé que vosotros vais a oír un flu de fondo, pero es que si no, aquí hace un calor tremendo. Y alguno dirá, ¿pero cómo puede hacer calor si está a punto de llover? Pues yo que sé, hijo mío, soy hija mía. Pero aquí hace calor, ¿qué queréis que os digan? Y ya estamos nosotros, si no lo creo mal, buscando Sin City. Vamos a ver, porque tenemos que hacer las cosas un poco dificultosas. Y entre que las cosas están un poco complicadas. Entre que yo tengo la psicomotricidad de un percebe, más o menos, ¿eh? Tampoco vamos a exagerar. A lo mejor un poco menos, tampoco quiero hacerme de más. Sin City, Internet Movie Data Base 2005, del año 2005, con lo cual va a hacer ya 10 años de Sin City prácticamente. Bueno, 10 años no, perdón, estoy un poco atarado. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7 años, pues lo que yo había dicho, fíjate. Por primera vez la memoria episódica no me ha fallado. A lo que vamos, que estoy yo rayándome mucho para una tontería. Sin City 2, que tuvo mucho éxito, en cuanto salió se dijo que iba a haber una segunda parte, pero por lo visto es muy costoso, Robert Rodriguez necesita financiarse, la productora no quiere dar un duro, entonces pues oye, que está la cosa bastante, bastante mal. Estaría, por supuesto, tratando de reproducir la saga Moriría por Ella, A Time to Kill For, ya había, en fin, estaba el elenco, el de actores, estaba todo hecho, pero bueno, no hubo manera, y parece ser que ya se está retomando un poquito el proyecto, y que ya es más fácil, y está un poco más cercano el hecho de que podamos ver en breve la segunda parte de Sin City, también dirigida por Robert Rodriguez. Y yo creo que ya, vamos a poner una cancioncilla, porque oye, hemos estado hablando bastante, y vamos a animarnos, a ver si encuentro yo mis cosas. Bueno, no encuentro mis cosas, porque las tengo lejos, pero vamos a empezar poniendo... Ah, claro, quería empezar con... Bueno, da igual, la pongo después, no pasa nada, aquí todo tiene solución en este mundo. Vamos a poner una cancioncilla, simpática, agradable, pero no sé, animando, canción de los Kinks. Canción de... Bueno, espérate, que la metamos, claro, por supuesto, que todo es tan complicado. Sí, cuando uno tiene un mal día, a ver, ¿dónde estáis? Kinks. Bueno, iba a hacer capullos, pero no, porque me caen muy bien los Kinks. Si yo lo he metido en la canción, al final habrá problemas, como siempre, claro. A ver, vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Por qué habrá tantos problemas en la vida? Ay, Dios mío. Con lo bien que sea la vida sencillita, sin problemas, que todo salga bien a la primera. Hay gente que se aburría, pues a mí me encantaría aburrirme de esa forma, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? Las complicaciones, que quiera, pues que se las busque, ya está, y no pasa nada. Pero que no haya pagado lo demás, que yo no he pedido. Yo entiendo que si tú vas a un restaurante y pides complicaciones, pues que te la pongan. Mire, te la has pedido, pues para ti. Pero a de al lado se la ponen, al de al lado. Pues a mí me pasa igual. Yo en la vida no he pedido complicaciones, y no veo por qué me la tienen que dar a mí, que se la den, no, que se aburren, y que se la, y ya está, y no pasa nada. Ay, Dios mío, ahora vengo, y ahora me te voy a hacer que se me vuelen todas las hojas, estupendo. Volaros todas ya, si queréis, y ya, ya te es igual. Ay, pues nada, pues no había manera. Ah, no, a lo mejor no había manera. Espérate, que ya sé lo que ha pasado. Y es que... No, no sé lo que ha pasado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a salir de esta rápidamente. Es que no sé muy bien cómo salir de esta, porque no... Hay cierta complicación. Bueno, ya sé cómo salir. Laura, por favor, Laura, ¿me estás escuchando? Esperemos que Laura me esté escuchando. Laura, no. Ah, sí, me está escuchando. Bien, Laura. ¿Ves una bolsa pequeñita por ahí? ¿Me la puedes traer, por favor? Una bolsa pequeñita así, blanca y negra, por ahí tiene que estar. Emoción, intriga. Bien. Laura ha visto la bolsa y me la manda de la misma, así que va a tener la cosa complicación. Arreglado. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. ¿Quieres decir algo?
Mando un saludo a todos los oyentes de Fábulas y Reflejos.
Muchas gracias, Laura. Además, un saludo con la voz de Laura, más bonito que un saludo mío. Ese también hay que reconocerlo. Y vamos a decir que, lamentablemente, queremos empezar porque esta semana... No recuerdo exactamente el día, jueves o viernes incluso, falleció el batería de la banda de Band, The Von Helm. Batería de Band ha fallecido, y claro, queremos hacerle un pequeño homenaje poniendo una canción de The Band. Así que esperemos que, bueno, la hemos puesto ya, pues una canción tan grande, tan estupenda y tan fabulosa, que se puede repetir las veces que haga falta. Este Wait, la canción, es una maravilla absoluta. Y bueno, ya que estamos dedicando la canción a la batería de The Band, a Devon Helm, vamos también a dedicar la canción a Asun, que me ha dicho que le dedico una canción bonita, y como ahora me he acordado de las dedicatorias, se la dedicamos también, no sea que luego al final con la tontería y con el mentor se me olvide y no dedique la canción. Así que valga la dedicación doble para Devon Helm y para nuestra amiga Asun, The Wait, del grupo The Band, y en fin, una canción completamente majestuosa. La ponemos, bueno, esté colocada, la escuchamos, y tengo ahí un follón entre hojas y cosas que, madre de Dios. A ver, vamos a centrarnos. Ventilador, deja de volar hojas, ¿sí? Hojas, dejaros de caer. Y todo el mundo en su sitio. A ver, lo que ya va a estar colocado. Ay, Dios mío. Menos mal que esta radio no es televisión, si no, este sería un espectáculo que a mi lado Mr. Bean parecería neurocirujano. Ay, venga, ahora sí, The Band, la canción de Wait. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, así que porfa, no os vayáis.
Waiting on a judgment day. Well, Luke, my young and lean. He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny, take a load off Bree. I will fix your rat if you take Jack my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can?
Yeah, take a load off Fanny, take a load off Bree, take a load off Fanny.
Put the load right on.
Load right on.
Aquí estaba el The Pan, la canción toda de Wait, dedicada por supuesto a Devon Helm, batería de Pan, fallecido esta semana. Y en este mi caso, aunque quería que le dedicáramos una canción bonita, yo creo que más bonita que esta, habrá pocas canciones. Seguimos aquí en Fórmulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radioenlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y etc. Y a ver si el grupo de Facebook, que ya todavía nos hemos atascado ahí en el 72 o por ahí, a ver si poco a poco conseguimos 80 miembros en el grupo de Facebook, que sería una cosa interesante, en fin, curiosa. Y de hecho a mí me haría mucha ilusión. ¿Qué os cuesta? Si tenéis amigos, pues ¿qué os cuesta decir que salgan del grupo? Que a mí me haría mucha ilusión, animaría, yo sería muy, muy feliz, y no cuesta nada hacerse un grupo, pues, hombre, sí, sería por lástima, claro, pero ¿qué sería de las muchas vidas sin lástima? ¿Qué sería, por ejemplo, de mi vida sexual sin la lástima, por ejemplo? En fin, con todas las tonterías aparte, era humor, por cierto, por si alguien me está escuchando, hay que decir que era humor y tal, que luego la gente se toma los comentarios muy en serio y en fin, ¿no? Es todo es humor y es para hacer reír solamente. Seguimos aquí, en Fábulas y Reflejos. Y hablamos ahora mismo del caso contrario, lo que hemos ido viendo hasta ahora. Adaptaciones en películas que pasan a cómic. Y es el caso de REC, la saga REC, no confundir con Shrek, la saga de animación, REC, la saga de zombies española, que ya sabéis que hace poco salió su tercera parte, REC Génesis se llama, que más o menos es una especie de precuela de las dos anteriores, digamos que, bueno, la película, las dos primeras las dirigían Gemma Balagueró y Paco Plaza, las dos primeras, luego la tercera, luego ya se dividieron, y entonces la tercera y cuarta la dirigirá uno de los miembros por separado, y bueno, el caso es que REC Génesis, ha salido hace poco a los cines y también tendrá su adaptación al mundo del cómic. Este universo, el universo de REC, tendrá más explicación, avanzará mucho más en el universo REC con este cómic de historias inéditas y que cronológicamente se nos dice que se sitúa antes que REC Génesis. Es un prólogo a REC Génesis, y como REC Génesis es la precuela, pues será un prólogo de la precuela. Así que, oye, las cosas quedan chulas. Porque no le mismo leerte un cómic de zombies, que bueno, que está bien. Se voy a leerme un cómic de zombies, que es un prólogo a la precuela de una saga de zombies. Que ya es un mega combo considerable, y ya el nivel de friquismo sube enteros, da muchos puntos, y toca la campana incluso. O sea, ya es una cosa friki considerablemente buena. El caso es que, bueno, el argumento de esta precuela, evidentemente, como tiene que ver con la saga creada por Paco Plaza y John Balagueró, Pues oye, los argumentistas, la idea, el argumento es de estos dos caballeros. El guion va a ser de Hernán Migoya y dibujan, bueno, son varias historias cortas, que una de ellas lo dibuja, pues oye, un dibujante diferente. Tenemos entre otros a Alejandro Colucci, Andrea Jean, Álvaro Rullova, Joan Marís, Salvador Sainz, otro mucho más, incluso algún otro ilustrador, Carla Berrocal, bastante más gente pasa por aquí para, en fin, avanzar un poco en el universo de Rick. La verdad es que ya con esto de que las tecnologías cada día están más al alcance de cualquiera, es mucho más fácil hacer prácticamente cualquier cosa, el hecho de que se interrelacionen los distintos medios y los vehículos de expresión, me parece fantástico. Con un universo, como es el caso de REC o cualquier otra cosa, un universo cinematográfico, se expande con cómics, se expande con marketing viral por internet, se expande con fanfiction, con novelas y demás. Oye, es una cosa, juegos de rol, si queréis. Es una cosa curiosa, porque va creándose algo bastante más duro, más consistente, duro, en el mejor sentido del término, es decir, más cohesionado, más fuerte, y oye, y tiene gracia ver cómo los universos van expandiéndose y utilizando distintos medios de expresión para avanzar en una idea primigenia. Me gusta bastante. Así que venga, cómic también para REC 3. Y continuamos porque últimamente hemos hablado bastante de Marvel, hemos hablado bastante de DC. Nos queda hablar un poquitín más de DC, una cosilla, y luego ya hablamos de Marvel. Venga, ¿os parece? Iba a hablar de Marvel, pero si queréis hablemos una cosa de DC aquí rápidamente, porque resulta que DC en septiembre contrató a una empresa de, bueno, una empresa de estudios de mercado, Nielsen NRG, para que hicieran un estudio de mercado sobre cómo ha ido las ventas de su, en fin, de su nuevo universo 52. Y más que nada, más que ver el número de ventas, el dato objetivo, que eso ya se ve, ya te lo dicen las distribuidoras y las librerías, ver más o menos qué sector de población ha ido comprando sus cómics, los cómics 52, para ver si, efectivamente, como se decía, han enganchado nuevos lectores con la idea de partir de cero, de crear un nuevo universo, o siguen comprando cómics lo mismo de siempre. ¿Cuál es el margen de edad? Los resultados son bastante desoladores. Las cosas como son. Solamente un 5% de los lectores son nuevos, es decir, llevan comprando cómic menos de un año. Que también ya un año leyendo cómic ya es bastante, pero bueno, en fin, quiero deciros que solamente de la gente que compra, que ha comprado los nuevos cómics de CD52, solamente un 5% lleva leyendo cómics menos de un año. Es decir, el 95% de los lectores del nuevo universo 52 son lectores ya veteranos en cómic. Hasta aquí bien, es decir, ha atraído a poca gente. Pero ahora bien, ¿cuántos de estos tienen menos de 18 años? Es decir, normalmente se piensa que los cómics, se piensa que son, oye, para un público juvenil, infanto-juvenil, sobre todo los cómics de superhéroes. Porque oye, hay evidentemente cómic europeo, cómic serio, cómic violento, cómic adulto, no ya pornográfico, sino de tramas adultas, cómic estupendo, pero que está pensado para adultos. No está pensado que solo lean los adolescentes. El cómic de superhéroes, sí, en su origen es más un cómic para, en fin, para adolescentes, y no pasa nada. Yo sigo leyendo superhéroes, y no se me caen, bueno, anillos no tengo, pero vamos, que no se me cae nada. Bueno, vale, el pelo sí, pero vamos, nada más, el pelo sí, pues no se me cae nada más. Era también un intento de hacer humor, pero tengo un día tonto y no estoy yo gracioso. Yo me noto que hay días que estoy más suelto, más gracioso, así más chisposo, más espontáneo, y no estoy yo excesivamente gracioso. He dicho dos chistes y he sido tonterías, y además relacionado al lado con el sexo. Tiene que ver en lo que tiene, que ya uno la mente se debilita, y mi vida mental, que siempre había sido desde hace 13 años, no mucho más, pues está ya incluso bajando un poquito, ya, porque ya que más que nada últimamente los niños de 13 años ya son bastante más adultos, que vamos. Decíamos que estamos centrándonos, y hemos estado en un dato importante, y había cierta emoción, y yo, con la tontería, he dejado la trama de la noticia, que es un error bastante grave. Bueno, decíamos que vamos a ver cuántos lectores, de los que han comprado los cómics de 52, cuántos de ellos tienen menos de 18 años, que son un 2%. Es decir, un 98% de gente que ha comprado el universo de 52 DC tienen más de 10 años. Es decir, luego nos quejaremos que los jóvenes no leen cómic y que, en fin, y que por qué, pues a ver si va a ser que ya no hacemos cómic para jóvenes, que ya los cómics que se hacen están hechos por gente de 30, 30 tanto, 40 tacos, y están hechos pensando a los cómics que yo le gustaría ver, y están hechos para gente de 30 tacos, 40 tacos, a ver si va a ser eso, que ya hemos cambiado completamente el target de los cómics superhéroes. Siempre he comentado para aquí que hace poco salió un cómic que se llamaba no recuerdo cómo se llamaba el nombre, creo que era El Asombroso Thor o algo así, que era una línea que hizo Marvel dedicada a hacer precisamente cómic para jóvenes. Se empezó con Spider-Man y con Thor, Creo que es Thor de Mike the Avenger. Son historias que a mí me encantó el primer tomo, el segundo me lo comparé cuando pueda, y son cómics que a mí me hubieran gustado de niño. Yo cuando me leo un poco por un cómic de niño, me gustaba. Mira, es un cómic de superhéroes estupendo, en el que nadie viola a nadie, nadie arranque brazos a nadie, y no pasen barbaridades, y la gente no sea oscuro, vengador y justiciero, como son todos actualmente ahora. Ese cómic de Mike Thor, de Mike the Avenger, me encantó. Ahora, a mis años, y estoy seguro que de niño me hubiera encantado ese cómic. No así como lo que me olvidé ahora. Hoy día, no creo que me gustara prácticamente ningún cómic de superhéroes. Yo he echado vista atrás, a mi yo pasado, a mi yo adolescente, allá por el Cretácico, y he hecho más o menos mi intento para acordarme cómo era y qué me gustaba y qué no. Y no creo yo que me hubieran gustado mucho los cómics que me olvidé de superhéroes. No creo que me hubieran gustado mucho. Para aquel entonces, no creo, También es cierto que la sociedad cambia, que avanza, que las mentalidades colectivas infantiles son distintas, ¿ves? Y todo eso está bien. Bueno, aquí tenemos el dato objetivo, concretamente en el caso de DC, pues oye, que los datos son lo que son, que solamente un 2% tienen menos de 18 años y solamente un 5% son lectores nuevos. No hacemos nuevos lectores, no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué será? Pues no lo sabemos, pero creo que los datos estos deberían, en fin, darnos algo que pensar. Bueno, más cosas. Decíamos hablando de Marvel. Hablamos de Marvel, ponemos una canción que preferís. Vamos a hablar de Marvel si queréis y ponemos después una canción. Creo que después nos quedará una noticia. No van a quedar pocas, ¿eh? Así que yo creo que mejor vamos a poner otra canción teóricamente y después seguimos hablando de Marvel. Y vamos a poner ya la canción que quería haber puesto antes, que no he podido, pues oye, porque uno es tonto y que se va a hacer y tampoco pasa nada. La canción, decimos que vamos a poner a los Kings. Tenemos ya a los Kings, la canción titulada, vamos a ver, la tenemos por aquí, cuál he puesto al final. You do something to me, me has hecho algo, no sé qué, pero algo me has hecho. You do something to me, de los Kings. Los Kings, como decimos aquí muchas veces en el programa, uno de los grupos más infravalorados de la historia. Los Kings son grandiosos, a la altura de los Beatles, de los Who y de cualquier grupo de estos. El grupo más British de la historia. Hay grupos buenísimos, los, en fin, Beatles, Stones, son geniales todos ellos, pero el grupo más británico, por así decirlo, con más humor inglés, más sentido de la elegancia, más British, en fin, lo que es British, lo que es británico, los Kings, yo creo que son el grupo británico por excelencia. A mí me entusiasman los Kings, me entusiasma Roy Davis, en fin, que esta canción, You Do Something To Me, es una canción fantásticamente buena, y que como ya está colocada, pues sonará así de bien y así de rápido. Los Kings, You Do Something To Me. estaban los Kings con la canción titulada You Do Something To Me, y esta etapa es la primera etapa de los Kings, todavía más popera, todavía menos menos elegante, menos profunda, pero la verdad es que sonaba también exactamente igual de bien que sonaron y suenan siempre los Kings, porque oye, les he visto hace pocos años a los Kings, y sí, bueno, a Ray Davis, y siguen sonando de maravilla. Seguimos aquí en Fuegos y Reflejos, nos quedarían unos 20 minuticos de programa, tarricamente. Así que vamos con ello. Ya me he dicho que últimamente hablamos mucho de DC. DC consiguió, al menos su propósito, que con el cambio de 52 colecciones, el cambio de universo, se habla de DC, se comparan cómics de DC, y en este programa la noticia es lo que manda en este programa de noticias de cómic, y bueno, hemos seguido mucho de DC. Pero claro, de hace cuando Marvel también hace cosas, Marvel también hace nuevas colecciones, y Marvel también cancela colecciones, que hemos hablado también hace escasos programas. A lo que vamos, Marvel ya ha planteado nuevas colecciones, nuevos cambios en las colecciones, nuevas sorpresas en algunas que otras colecciones, en la última convención en Chicago. Ya sabéis que hablamos de esa, no sé de cuál hablamos ya, como hay convenciones todas las semanas, no sé cuál fue la última, no sé si fue San Diego o Los Ángeles, no recuerdo cuál vimos hace unas semanas. Ahora hay otra en Chicago, bueno, y ya Marvel le ha dado alguna pista de cosillas, ha dado varios anuncios. Cosas curiosas que son las siguientes. Por ejemplo, ya sabéis que Thor, bueno, lo sabéis, os lo digo yo, Thor tiene ahora mismo dos colecciones. Tiene Thor, que la colección que guioniza Matt Fraction, y que bueno, que tiene buenas críticas, pero a mí me acaba aburriendo y lo dejé de comprar. Dibuja Pascual Ferri, que es un dibujante español estupendo. Su otra nueva colección, que es de Journey into Mystery, que fue como se llamaba precisamente la cabecera legendaria de Thor. Thor empieza publicándose, Stanley y Jack Kirby publican primero Journey into Mystery, una colección dedicada pues a contar historias así en general de muchos temas, y después ya el personaje gusta y es cuando ya sale a su nueva cabecera, a The Mighty Thor. Pero bueno, Journey into Mystery es una nueva colección de Thor, pero en este caso está protagonizada por el Loki niño. Ya sabéis que después de la etapa de Straczynski, la etapa de Straczynski empieza que después de un Ragnarok, los dioses, como no pueden morir, porque para algo son dioses, se reencarnan en otros seres. Y la cosa es que Loki se reencarna en una mujer, en Loki. Loki, bueno, iba a decir loca, pero no tiene mucha gracia. La cosa es que después de esa saga, otra vez Loki vuelve a cambiar, el dios de las mentiras y del engaño, y bueno, tiene una versión infantil juvenil. En el principio, después de todo Ragnarok, pues los dioses también se esparcen y se van por ahí por el mundo. Y el caso es que, bueno, Loki es un ratrillo en París, un jovenzuelo que realmente no recuerda que es Loki, y poco a poco ya pues se va recordando, y es de lo que trata, pues oye, muchas colecciones de Thor. El caso es que ahora Loki tiene su propia serie, y lo bueno es que el guionista es Kieron Gillen era un guionista un poco desconocido, que se encargó de sustituir a, bueno, en la Patrulla X, cuando lo deja Matt Fraction, se encarga de guionizarla, y oye, empieza a dar golpes curiosos y hace un trabajo estupendo. A mí, de hecho, estoy comparándome la Patrulla X de Kieron Gillen, hacía mucho que no comparaba yo en Mutantes, y más o menos yo los comparaba, pues, a ver, sí, lo comparaba en los 80, la etapa estupenda de Chris Claremont, momento John Romita Jr., y esa, la etapa de la Patrulla, la etapa buena. Luego, de vez en cuando, iba comparando según autores, cuando vino Grant Morrison a los nuevos X-Men, cuando vino Joss Whedon, en fin. Y bueno, y leí cosas buenas y le di una oportunidad, y estoy haciendo ahora mismo, estoy haciendo la serie regular de la Patrulla X de Kieron Gillen, que me parece un guionista bastante curioso, con muy buenos diálogos y que maneja bien los personajes. Bueno, pues eso es la colección de Loki, la nueva colección de Loki, que lleva ya unos pocos números en Estados Unidos. Habrá un crossover con la colección de Thor. Y ya veremos cómo termina la cosa. Más cosas de, bueno, hablando de, así de Matt Fraction y de demás. Vamos a ver, hablando de Matt Fraction es un guionista que está bastante, oye, bastante seguido. Matt Fraction está guionizando una serie de Iron Man, que Iron Man también tiene dos series, tiene Iron Man y Iron Man 2.0. Iron Man 2.0 es el protagonista Jim Rhodes, arma de guerra, pero me parece que ya está a punto de cancelarse la serie, así que tampoco me hagáis mucho caso de que haya dos en este momento, dos colecciones de Iron Man. Lo que hace Matt Fraction tendrá una nueva colección de un nuevo personaje. Un nuevo personaje que siempre ha sido uno de los favoritos del público. Además, es un personaje que me encanta. Y es un personaje que ahora tendrá todavía mucho más tirón después de la película de los Vengadores. Hablo de Ojo de Halcón, efectivamente. Ojo de Halcón tendrá serie regular con guiones de Matt Fraction y con dibujos del español David Aja. David Aja que también. La verdad es que siempre que aparece un dibujante español, yo siempre le alabo las virtudes. Pero es que es verdad. Es que Pascual Ferre, que hemos hablado antes, como David Aja, los dos son dibujantes fabulosos. Me gusta más David Aja, calla si me apuráis. Bueno, mi favorito es Marcos Martín, y ya sabéis que la semana pasada le alabé hasta la saciedad, pero no porque sean españoles. Yo, para este caso, los que me conocen saben que yo soy más bien poco patriótico, y vamos, y no soy prácticamente nada chauvinista, pero es que de verdad que tanto Pascual Ferri como David Ajá, como Marcos Martín, son dibujantes que me encantan. Hay dibujantes que me gustan menos españoles, y también eso sí es verdad, que a lo mejor que tengo un poco más de mesura a la hora de criticarles a un dibujante español que me gusta menos, pues acaso, oye, sabéis que aquí puede escucharte alguien, familiar, amigo, novio, rollo, yo qué sé, clon del dibujante, oye, tampoco creo que sea muy hiriente. Me puedo reír mucho de Scott Lobdell porque es americano y no creo que nadie tenga familia de Scott Lobdell, hablando de guionistas. Pero en el caso de los dibujantes españoles me cuesta un poquito más, pero bueno. Tonterías aparte. Ojo de Halcón, serie propia, Matt Fraction a los guiones, David Aja a los dibujos, y es una de, de estas series que promete. También tendrá serie propia Gambito. Gambito, ya sé, este personaje que a mí en los 90 le odiaba profundamente. Luego ya le doy cogiendo un poco más de cariño. En los 90 tuvo una serie propia también, bastante mala, todo se ha dicho. No sé si era Fabián y si es el guionista incluso, no recuerdo. Lo que pasa es que, claro, yo para aquel entonces, pues oye, pues Gambito, porque me cae mal, ¿qué se va a hacer? El traje era ridículo y lo de las cartitas y la chulería y el hecho de que era el más guay de todos, pues Gambito, pues me cae mal, ¿qué crees que os haga? Gambito lleva tiempo sin tener mucho tirón en la Patrulla X, en los colecciones mutantes, y ahora sí tendrá colección propia. Colección propia, el equipo creativo no es muy conocido, el guionista va a ser James Asmus, y bueno, pues no muy conocido, y el dibujante va a ser Crane Man, que tampoco es realmente conocido. Así que bueno, a lo mejor este equipo creativo poco conocido, de bajo nivel, no, es ¿qué pues es la palabra que estoy buscando? Baja mira, bajo rasero, no recuerdo. Bueno, el caso es que no está en la mira de todos, no está, nadie espera que esto sea una maravilla, pues a lo mejor precisamente por eso, por estar bajo el radar, pues haga una serie estupenda. No sé yo, teniendo en cuenta que el personaje a mí me cae muy mal y que el equipo de creativo no lo conozco, yo no le doy la oportunidad, salvo que se diga por los foros de internet que esta serie es fabulosa. Más cosas que ha dicho Marvel, por ejemplo, también Capitán América también tenía dos colecciones. Ya sabéis que todos los personajes prácticamente tienen dos o tres colecciones. Capitán América tenía otra colección. Bueno, de hecho, Capitán América sale, la franquicia de Capitán América sale en varias, porque veréis, en Capitán América, la colección de Capitán América actualmente, Capitán América es, bueno, el soldado de invierno, que es Buck Rogers, es Bucky, el Capitán América. El Capitán América, Steve Rogers, ahora es el líder de los Vengadores Secretos, colección que está organizando ahora mismo Warren Ellis, y que cuando lo deje Warren Ellis vendrá Rick Remender, y dicen que es una etapa fabulosa de los Vengadores Secretos. Y había otra colección más que también organizaba Brubaker, que era un team up, Capitán América con un coleguita todos los meses, llamada además Capitán América y el que venga en ese momento. Pues el caso es que Brubaker también cambiará, se irá a Brubaker como guionista y vendrá Cullen Bunn, que tampoco es muy conocido, pero bueno, pues aquí estará el hombre a hacer sus cosas. Y yo creo que así tenía algunas cosas más para aquí contar de Marvel, pero creo que ya va a ser suficiente y no creo que haya mucho más que deciros. Pues yo creo que sí, pues venga, vamos a dejarlo ya el tema de Marvel. Y continuamos con más cosas. Nos quedan 4 de horita. Nos queda... Otra canción. Venga, vamos a poner otra canción. Ya que está aquí Sergio, que le gusta la música, pongamos otra canción. Y a ver qué ponemos hoy. Vamos a poner a los Cynics, para dar un poco de ánimo, para animar un poquito el fin de semana, empezar animándonos. Vamos a los Cynics, que es un grupo ochentero, para el que yo soy bastante moderno. Es de principio de los 80, pero los Cynics son este grupo garajero ochentero que molan un montón. La canción se llama On the Run, sobre la marcha, on the run, en la carretera, andando sin parar, como más o menos. On the Run, de Cynics, colocada y sonando así de estupendamente bien. Así que porfa, no os vayáis.
Yeah.
Así que estamos los Cynics, en la clasificación titulada On the Run, sonando maravillosamente bien. Si ya veis, cuando decimos al principio del programa que ponemos la mejor música posible, es que es verdad, es que no se puede poner mejor música. Hombre, se puede poner, sí, vamos a dejarlo, porque total, no quedan 10 minutos y tampoco vamos a enrollarnos más, que la verdad es que hoy el programa, no sé por qué motivo, no sé por qué tenía razón, me he venido a enrollar más de la cuenta con las chorradas de cada una de las noticias, y la verdad es que se me pasa el programa volando. O sea, nos quedan ya 10 minutos de programa, y yo tengo la sensación de que no he contado nada hoy. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Oye, el que escucha programas sabe lo que se pone, que es a oír esas sateces, y de vez en cuando escucha buena música. Tampoco está mal, oye. Hay programas, evidentemente hay programas mejores. Lo difícil es que haya programas peores, eso también es cierto. Pero oye, mira, a lo mejor la voz no es muy agradable, digo muchas chorradas, pero de vez en cuando, si una buena chorrada, pues, alguna cosa puede quedar graciosa alguna vez, y con buena música, pues ya está. Si dice algo de cómic y alguna noticia, alguna cosa os enteraréis, alguna cosa, hombre. Tampoco está tan mal. Alguna cosa os enteraréis, como por ejemplo, lo nuevo que quiere hacer, la nueva mutad, por así decirlo, de Garth Ennis. Garth Ennis quiere hacer otra historia de Nick Fury. Lleva ya dos sagas de Nick Fury, a menos que yo controle. La primera, para la línea Max, una serie limitada de Nick Fury, no recuerdo cómo se llamaba, es divertidísima, pero divertidísima. A mi juicio, uno de los mejores trabajos de Garth Ennis, mezclando en la mala leche, el sentido del humor, la trama bien hilvanada, que dibujaba Derry Robertson, y trata de, bueno, un antiguo enemigo de Nick Fury. Ya Yuri Gagarin, no sé qué, no sé cuántos, un antiguo miembro de la KGB, que bueno, pues como ya todo ha cambiado, ya la CIA está gobernada por burócratas y ya los espías son otra cosa, y eso, pues Nick Fury y él quedan de vez en cuando a tomarse un traguillo en un hotel y hablar en el bar del, en fin, de los viejos tiempos. Entonces el hombre este echa de menos la acción y dice que va a liarla, se va a montar una gorda como en los viejos tiempos. Entonces Nick Fury al final pues tiene que ir a detenerle, y es buenísima. Es muy difícil de encontrar esta serie limitada de Nick Fury, salvo que ahora un día esto se redite, pero me parece de lo mejor de Garth Ennis. Hace poco se ve una segunda serie limitada que era Pacificador, que contaba una historia de Garth Ennis en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, contaba concretamente cómo consigue, pues oye, perder el ojo, en qué misión pierde el ojo. También está bastante bien, es un poco más seria. De hecho, la otra tenía muchas ideas de olla marca Garth Ennis, muchos tics de Garth Ennis, era más desfase, mucho más exagerado y mucho más jocoso. Esta es bastante más seria, pero también está bastante bien. Y ahora viene la tercera. Una tercera con una pinta tremenda, porque ni más ni menos va a llevar a Nick Fury, va a inventar en los años 60, va a ir a Cuba en el año 61 y con la misión de matar a Fidel Castro. Ahí es nada. Yo digo, Garth Ennis, Nick Fury, matar a Fidel Castro, digo, esto es un must have. Esto me tengo que comparar, sí o sí. Tiene que ser la leche. Solamente con este punto de partida tiene que ser la leche. A poquito que tengo un buen guionista, perdón, un buen dibujante, esta historia de Garth Ennis con Nick Fury puede quedar fabulosa. Porque la verdad es que Nick Fury últimamente me compré hace poco, hace nada me compré su último trabajo, publicado en España, Jennifer Blood, según una ama de casa que por las noches es asesina y demás. Lo cogí con ganas porque había leído en internet que era uno de los últimos buenos trabajos de Nick Fury, que últimamente estaba un poquito con el acelerador sin pesar, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Sinceramente me gustó bastante poquito esta Jennifer Blood. A lo mejor ayuda el hecho de que hay muchos dibujantes distintos, hay 4 o 5 dibujantes en la serie, en la serie limitada, bueno, en los números de la primera saga, a veces incluso en el mismo número hay varios dibujantes, cambia completamente el estilo de dibujo y el estilo, en fin, el estilo narrativo. Si entras en que la historia parece un poquito sosa y que no me acabo de creer yo a Garth Ennis escribiendo este personaje, pero yo cuando Garth Ennis escribe a Constantine me creo a ese Constantine, cuando escribe a Nick Fury me creo a Nick Fury, me creo a a The Butcher en The Boys. Cuando escribe personajes así macarras entre comillas, pero con muy buen fondo, me los creo, los escribe bien y son creíbles. Esta mujer ama de casa asesina con los hijos no acaba de ser creíble, lo veo un poco forzado todo en la historia y no acabo de... Es decir, mi primera lectura, me lo leí el otro día, me lo compré el jueves, creo, me lo leí el jueves en el metro, no tuve yo un buen día, entonces a lo mejor, pues oye, que no tenés buen día, que te lees en el metro y eso, a lo mejor no le cabe yo de coger la gracia, tengo que dar otra vuelta. Pero obviamente no me hizo mucha gracia a mí, a mí, mira que me encanta Garth Ennis, pero esta historia de Jennifer Blood no me acabo de convencer. Eso sí, esperando estoy como un loco a que venga esta historia de Garth Ennis intentando matar, o matando, quién sabe, con los burros que son esta gente, cualquiera, a Fidel Castro. Tiene que ser divertidísimo. Y nos queda ya muy poquita más cosas que deciros, simplemente comentaros que ya sabéis que hace unos 12 años se creó el espacio Sin Sentido. Trataba de conjugar una editorial con una sala donde comprar cómics, hacer exposiciones, etc, etc. El espacio Sin Sentido, situado en la calle, válgame Dios. El caso es que, como tuve la crisis, este espacio tiene que cerrar. No pueden, supongo que no pueden seguir pagando el alquiler o lo que sea. Y el caso es que, bueno, Sin Sentido siquiera siendo editorial, eso no hay problema, que nadie se preocupe, pero que ya será un espacio itinerante, nómada. Las exposiciones, las ventas de cómics, los eventos se organizarán en distintos sitios, cada vez será algo nómada, pero Espacio Sin Sentido se convierte en Espacio Sin Sentido nómada. Es una pena porque era una, en fin, una idea original en el mundo del cómic español, tanto editorial como de sitios donde ver cómic, donde el cómic esté vivo, con exposiciones, con compras, con autores y con firmas y demás. Pero bueno, es lo que tienen las cosas, que los proyectos nacen con muy buena fe, van funcionando, pero llega un momento en que, por el motivo que son, pues no funcionan. Dice que, por supuesto, seguirán con stands en las ferias del libro y demás, pero que obviamente tienen la página web, la editorial, pero que de momento el espacio físico del espacio Sin Sentido pues ya va a tener que cerrar. Una auténtica lástima. Yo creo que ya casi, bueno, quedan 4 minutillos, pues antes que me despide y ponga una canción, yo creo que ya queda de sobra para despedirnos. Vamos a despedirnos con una canción que llevo, pues sin exageraros, cosa como más de 2 meses trayendo el CD para ponerla, y al final nunca la puedo poner por el motivo que sea. Y es una canción que, bueno, que es un grupo que tiene detractores, pero que es un grupo que musicalmente son buenos, son los Eagles. El problema de los Eagles es que, como más o menos son los enemigos, entre comillas, de la Creedence, pues, en fin, desde el respeto y el talante se merienda a los Eagles, pues, ¿qué le vamos a hacer? Han tenido menos gracia. Es el disco, bueno, el disco Hotel California, que tiene la canción Hotel California, las cosas como son, es magistral, pero Hotel California está muy vista, así que pondremos otra canción de los Eagles, un poco más movida, que se llama Life in the Fast Lane, la vida en el carril rápido, que la verdad es que está bastante chula y bastante bien. Y como ya está colocada, es del disco del año 76, es el disco Hotel California, el disco homónimo a la canción más famosa de los Eagles, y esta canción, ya digo, está bastante bien, este Life in the Fast Lane. Con esto, os dejamos, os emplazamos hasta aquí a la semana que viene en Fábulas y Reflejos, con su programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Pues sale, pasar un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene, aquí mismo, a las 5 de la tarde, en otro programa de cómics y de la mejor música posible. The Eagles, Life in the Fast Lane. A par y panteras.
en la 107.5.